7:19. Felipe, si me permite, voy a dividir este tema en dos grandes aristas. Si me permite. Por un lado, lo que nos interesa a todos los colombianos con urgencia y es si habrá o no racionamiento de energía, si habrá o no desabastecimiento. El ministro dice que no, pero XM hace una advertencia seria. Por un lado eso, y luego, si me permite, al final voy a hacer una nota de pie de página para hablar de la renuncia del director de FENOGE, del señor Pablo Barrera, porque ahí, en esa última pregunta, hay mucho ruido en torno a cuál es el papel del Clan Torres, financiador de varios de los eventos de campaña de Gustavo Petro, en contratación directa. Señor, se fue sin firmar una contratación de 95 mil millones de pesos, que era la última que estaba por adjudicarse. Pero comencemos por el principio. La situación, Luis Ernesto, la situación, Aurelio, la situación, Paola, que plantea XM en su carta. Y una cosa muy llamativa que ocurre en ese contexto, y es que en una situación como la que plantea XM, ayer en la tarde, desde el despacho del ministro, llamaron a todos los actores del sistema interconectado y de la energía a decirles no, la reunión que estaba prevista para este lunes se cancela por motivos de agenda del ministro. La pregunta
¿no
implicaría esto una situación para atender la crisis de inmediato y no cancelar que porque lo convocan a un consejo de ministros que se sabe todo el tiempo que son los lunes en la tarde?
Pero nos comentó también el ministro que se reunió el miércoles de Semana Santa con algunos de los integrantes del gremio, especialmente el de Termoeléctricas, y yo lo que escuché fue a un ministro que en medio de una situación que no depende de él, que es el fenómeno del Niño, que ha sido muy fuerte, que está golpeando todo el país. Yo veo enfrente al embalse San Rafael y no veo sino cómo baja y baja y baja, y realmente es preocupante.
Usted
ha tomado todas
las
medidas que puede tomar en una situación de esta naturaleza. Prepara que en caso de llegar a un punto crítico, las termoeléctricas, que no es deseable, puedan activarse. También las medidas que toma con el vecino país, el trabajo que está haciendo, digamos, más allá de eso, pues me parece que el Estado no puede hacer, y en cabeza del rector de la política minoenergética, que es el ministro de Minas, pues es preparar al país para todos los escenarios, un escenario difícil como el que tenemos ahora, un escenario crítico, y en todos los escenarios, con las preguntas que se le hizo al ministro, pues tenía una respuesta que a mí me dio tranquilidad, le soy sincero, Ricardo, y pues me imagino que la cita de hoy se reagendará cuanto antes, seguramente se reagendará esta misma semana.
7:21 minutos, Paola, queda tranquila con las respuestas del ministro de Minas y la carta de XM advirtiendo, ojo, porque estamos en situación de máxima tensión del sistema de interconexión eléctrica.
No, ni cinco, yo no me acuerdo haber visto recientemente una carta así de dura y así de clara, con los puntos sobre las IES y con el nivel de los embalses tal y como lo estamos viendo. Es que usted comienza a ver los niveles de los que habla XM en esa carta de los principales embalses del país y usted dice, pero ¿cómo así que el Guavio está en el 5%, el 5, Ricardo. Río Grande 2 en el 7% del nivel. Miraflores en el 17%. El Quimbo está en el 19%. Esmeralda en el 18%. Chuza en el 16%. Es decir, son todos en unos niveles bajísimos. Bueno, el Peñol en el 35%. Topocoro en el 19.3%, que eso es parte de Sogamoso. Entonces dice uno, pero la cosa está crítica, no nos llovió en Semana Santa, yo hasta donde tengo memoria todos los jueves y viernes santo llovía, pero por lo menos esta vez estuvo bastante seca en bastantes partes del país, los embalses siguen bajando y esos son la columna vertebral de todo el sistema eléctrico. Recuerde usted que el 70% de la energía que se genera en Colombia sale de esos embalses a través de la generación hidroeléctrica. Entonces yo sí creo que estamos en una fase muy preocupante y me preocupa lo del ministro, y de hecho noto un contraste. Hace unos meses, si usted se acuerda, entrevistamos al presidente Andesco, Camilo Sánchez, que nos decía que el ministro de Minas estaba actuando como pirómano. Esta mañana lo escuché como todo lo contrario, como tratando de bajar los ánimos, la calentura, como dando un parte de tranquilidad. No, eso es XM, pues no, pero ya está todo contenido, no, tampoco hay afán de reunirnos hoy, pues qué importa, y el miércoles pasado nos reunimos, hay consejos de ministros, hay otras cosas que atender, pero no sé si es más bien una estrategia como para tratar de que no se sigan prendiendo las alarmas, pero de todas maneras yo... pues XM es el operador del mercado, es el que tiene la sartén por el mango y el que tiene la Ricardo. Información día a día, segundo a segundo, de lo que se está gastando y de cómo están los envases. Y 13 advertencias que dicen, 13 medidas que dicen, hay que tomarlas ya. Es que no es que diga que de pronto, que tal vez, que por si acaso. No, lo que sugiere que XM es empezar a, ahora sí, a tomar el toro por los cuernos y ahorrar energía, no venderle más electricidad al Ecuador, a tener campañas por todo el país, a que la gente haga teletrabajo y de ahí en adelante pues a seguirle haciendo seguimiento, por supuesto, a los embalses. No, yo no quedo ni cinco tranquila, Ricardo, la verdad.
7:24 minutos, Aurelio. Sí, sí. Hay noticia en lo que nos dice el ministro y es que hoy saldrá una directiva presidencial, muy seguramente, Aurelio, anunciando medidas como trabajo en casa, teletrabajo para una parte importante de los funcionarios del Estado. Eso es lo que yo le entiendo al ministro. No sé si sea suficiente, sí, pero es de lo que nos dice el ministro Andrés Camacho hace minutos.
Pongámosle números al problema. ¿Qué es lo que dice XM? XM dice, Colombia está produciendo en este momento para entregar a la demanda, para entregar al consumo de energía, 89 gigavatios hora por día. Y necesitamos por lo menos 110 gigavatios hora por día. Eso es lo que está diciendo XM. Es decir, si hacemos cuentas, Ricardo, nos están faltando 21 gigavatios hora por día para poder equilibrar demanda con oferta. Entonces, las medidas que sugiere XM, ¿cuáles son? Por un lado, pues tratar de aumentar la oferta, y de hecho dice, a lo primero que hay que echarle mano es a lo que se está exportando en energía eléctrica para Ecuador, para ir subiendo, y por el otro lado, disminuir esa diferencia entre la oferta y la demanda. Y entonces vienen las demás medidas de, acuérdese, usted se acuerda las de Santos con el agua, bañarse más cortico y no sé qué cosas, y bueno, entonces estas son de ese mismo autor. Entonces no prendan muchas luces, váyanse a trabajar, pero aquí yo creo que el problema principal es cómo aumentar la oferta. Si Colombia no logra aumentar la oferta a 110 gigavatios hora día, el país se verá abocado a un apagón. Esa es la realidad. Hoy está produciendo 89. ¿De dónde la saca? Pues tiene una gran dificultad con las hidroeléctricas, las tiene que sacar de las térmicas, las tiene que sacar de las distintas fondos, digamos, donde está proponiendo XM, pero aprendas esos números. De 89 tenemos que pasar a 110.
Y escuchó si lo que está pasando logra con las térmicas, ¿no? Bueno, están entregando,
sí, claro,
mucho menos de lo que espera el sistema.
Y además tiene una provisión de gas que yo diría hoy puede ser segura, pero no deja de tener un elemento de incertidumbre. Luego aprendámonos la cifra, Ricardo. Hay que pasar de 89 a 110. Si eso no se logra hacer, apagón tenemos, no hay ninguna duda.
Pero, Ricardo, hace 30 años Colombia, que pasó el apagón, creó una cantidad de instituciones y mecanismos para enfrentar esta situación, y es lo que ha tenido el país prendido. Todo, desde los cotización en bolsa, donde se suben los precios, pero bueno, hay energía, desde la plata que se le entrega a los las termos para que estén preparadas, todo tipo de mecanismos tan eficientes que los ciudadanos están pagando unas tarifas altísimas, porque ese es el mecanismo, generar estímulos económicos para que haya energía. Pero desde hace rato, como decía Aurelio, se sabe que no ahorita, hace más de 5 años, o casi 10, se sabe que los niveles de oferta de energía son inferiores para el crecimiento de la economía y del país, y por eso la estrategia había sido energías limpias. Y en el papel hay una cantidad de proyectos lindísimos para aumentar rápidamente la producción de energía, pero en la práctica ha sido muy difícil de lograr.
No,
entonces,
fácil.
Lo increíble es que la salida ni siquiera es más ACPM y más carbón contaminante, sino energías limpias. Ahí es donde hay que poner los esfuerzos. Lo que pasa es que para el corto plazo pues ya no fue.
Exactamente. 7:28. Mire, María Consuelo, ha aumentado en 8.31% la demanda de energía eléctrica en el 2024 frente al 2023. Ese dato no es menor, porque ese,
claro,
dato es parte de la situación que hoy estamos afrontando.
Claro, y eso tiene que ver con las altas temperaturas, como señalaba el ministro. La gente necesita ventiladores, necesita el aire acondicionado, ya no como un lujo, sino
como una medida para poder tener un mínimo bienestar en los climas en donde realmente la cosa se está poniendo muy agobiante para la gente por el calor. Pero todo termina en lo mismo, porque recordemos que para que las térmicas se puedan prender es o carbón o gas. Y ya nos han dicho que el tema del gas no tiene las reservas en el tiempo como para garantizar que no se tenga que importar gas. Entonces yo sí quiero como cerrar aquí el círculo, porque es que nuevamente el gas y la producción de Ecopetrol vuelve a ser protagónica en un tema en donde tradicionalmente, porque nuestra matriz energética está principalmente compuesta por hidroeléctricas, cuando baja el nivel de los embalses, pues tenemos que pensar en prender las térmicas, porque si no, sencillamente no hay abastecimiento. La otra cosa es que yo no veo muy clara esa medida de ahorro de trasladar a la gente a que trabaje en la casa. Entonces ahora, la energía no la van a pagar en las oficinas, sino en las casas.
Sí, es cierto.
Qué buen ahorro, ¿no?
Vamos a estar pendientes de cómo sale la directiva presidencial, pero al final el gasto sería el mismo.
Claro, solo que por cuenta de los particulares.
El bolsillo de los trabajadores estatales asumiría el costo de la energía que gasten para trabajar desde sus casas.
Desde sus casas, veremos, no lo veo muy claro.
Veremos qué dice la directiva presidencial, que anuncia aquí en Mañanas Blue el ministro de Minas y Energía.